tarde.
COPE, estar informado.
Naciones Unidas ha condenado enérgicamente el asesinato en Washington de dos trabajadores de la Embajada de Israel. Ocurrió esta pasada madrugada cerca del Museo Judío de la capital estadounidense. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha asegurado que nada puede justificar este atentado. Álvaro García.
El autor del tiroteo debe... ya ha mandado su pésame a las familias de los dos asesinados y al gobierno israelí. El ataque ocurrió cerca del Museo Judío, justo en el momento en el que salían las dos víctimas tras asistir a un acto convocado para ciudadanos israelíes. Recordemos que Israel y Naciones Unidas mantienen sus diferencias por las críticas de la ONU a los ataques de Tel Aviv en Gaza. Guterres y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no hablan desde hace meses. Este último, de hecho, declaró persona non grata al máximo responsable de la ONU. Mientras tanto, sigue la investigación. La policía de Estados Unidos cree que el sospechoso del asesinato actuó solo. La fiscal general asegura que va a ser procesado con todo el peso de la ley.
Gracias, Álvaro. Hace unos minutos hemos conocido que el jurado popular ha declarado no culpables de cohecho al expresidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, y al expiloto de motociclismo, Alex de Bon. Los dos estaban acusados de haber cobrado una comisión ilegal tras un patrocinio del aeropuerto de Castellón. Isabel Moreno.
Es el conocido como caso Aerocash. Tras el veredicto del jurado, el magistrado presidente del tribunal ha dictado in voce una sentencia absolutoria para ambos. El expiloto se ha mostrado muy emocionado en la sala y ha roto a llorar al oír el veredicto, y Fabra, en la puerta de la Ciudad de la Justicia de Castellón, ha asegurado estar muy feliz y ha dado las gracias a su equipo jurídico. El fiscal solicitaba en su calificación provisional 3 años y 3 meses de prisión y una multa de 6.480 euros para cada uno de los dos acusados por delito de cohecho. Además, pedía para Fabra la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 5 años. Y desde hoy, un jurado popular acaba de declararlos no culpables del delito de cohecho.
Hablando de tribunales, a partir de las 7 en La Linterna, Espósito va a recordar cómo fue el juicio contra Nani Sex. Fue uno de los mayores pedrastas de nuestro país y ya está en libertad después de cumplir el máximo de 20 años de condena. Espósito va a analizar si existe riesgo de que pueda volver a reincidir. Por cierto, en media hora está previsto que se celebre una reunión entre el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el presidente de AENA, Maurici Lucena, para abordar la situación en el aeropuerto de Madrid-Barajas. El objetivo es tratar de encontrar una solución para los cerca de 400 personas que pernoctan en esas instalaciones. La vicealcaldesa madrileña, Inmaculada Sanz, asegura estar preocupada por la poca información que se tiene de estas personas.
No es de recibo, y si me permiten que lo diga de manera clara y rotunda, me parece una absoluta temeridad en el ámbito de la seguridad tener a 400 personas sin identificar en el aeropuerto de Barajas, una de las infraestructuras críticas más importantes del país.
Y en la ciudad de Gijón, lidera la inversión inteligente en Asturias, impulsando el desarrollo empresarial, los sectores estratégicos y el emprendimiento. Así lo ha destacado en mediodía su alcaldesa Carmen Morillón, que ha insistido también en las facilidades que se ofrecen para invertir.
Esta ciudad quiere seguir siendo industrial, quiere seguir liderando, porque le corresponde, como la mayor ciudad de Asturias que es, bueno, pues la economía. Y para eso tenemos que buscarnos un objetivo claro, que es que Gijón sea destino de inversión. Y eliminar obstáculos es lo que nos corresponde a la administración. Eliminar trabas, que no es tan complejo.
Y Luka Modric se despide del Real Madrid, Fer Justo.
Lo ha anunciado con una emotiva carta a través de sus redes sociales, e instantes después el club ha emitido un comunicado confirmando que Modric se marcha del Real Madrid tras 13 temporadas. Uno que se va y otro que quieren que se quede, ese es Lamine Yamal en el Barça. El futbolista ha tenido una comida con su representante, con Jorge Méndez, y el agente ha confirmado en unas declaraciones breve hace escasos minutos que Lamine está feliz y que va a renovar en breves con el Barça. El que sí que lo va a hacer y enseguida es Rafinha hasta el 2028. Al margen del fútbol, ya ha concluido la duodécima etapa del Giro de Italia. Quique Iglesias.
En las calles de Viadana, victoria al sprint para un imponente Olaf Koig, el corredor neerlandés del equipo Visma, que ha aprovechado el excelente lanzamiento que le ha hecho su compañero Wout van Aert para ganar el sprint de hoy. En otro día en el que Isaac del Toro y Juan Ayuso han ido un poco a la suya cada uno, Isaac del Toro es más líder porque ha bonificado con 2 segundos en un sprint, así que le saca ya 33 a Juan Ayuso, que se mantiene segundo en la general.
Además, en tenis, Alcaraz debutará en Roland Garros contra Nishikori, y en baloncesto hemos conocido hoy que Madrid va a ser sede para el Eurobásquet de 2029.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 25 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana vamos a tener cielos azules y 23 de máxima. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la A2 en Torrejón está generando 2 kilómetros de atasco. Precaución. Complicaciones de salida además por la A3 en Rivas y A4 Butarque y Pinto. El A6 en El Plantío y en Majadahonda en dificultades en ambos sentidos. Y el M40, Hortaleza y Coslada hacia la A3, Mercamadrid y Villaverde A42 y Valdemarín y Pozuelo sentido A5. La Asociación Libre de la Abogacía rechaza el protocolo suscrito entre el Gobierno Regional y los Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá contra la ocupación de viviendas que facilita a los afectados asesoramiento legal gratuito. Para esta asociación se trata de una retórica alarmista sobre la ocupación, ya que los datos desmienten el supuesto problema. Escuchas la tarde.
Your love's done nothing for me but bring me down onto my knees, babe. My heart is broken, you see it standing there. You watch me bleeding. Been a minute since I seen the light. Tunnel vision when I'm with you. Keep it going for another night. Try to fuck away the issues. Made me doubt if I'm the only one. Try to tell me that it's only fun. Even with you, I'm the lonely one. All these feelings got me thinking.
Cada año desperdiciamos 1.300 millones de toneladas de alimentos en todo el mundo. Se calcula que un tercio de esos alimentos producidos para el consumo humano se pierden o se desperdician. Si vamos a datos de la Unión Europea, se desperdician más de 59 millones de toneladas de alimentos anualmente, lo que equivale a 132 kilos por persona. Y las pérdidas económicas que esto supone ascienden pues a mucho dinero, a 132.000 millones de euros. Además, aún el último barómetro elaborado por la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores, el 36% de la población española admite tirar comida en sus casas. Bueno, pues tres jóvenes españoles han creado una etiqueta inteligente que pretende frenar este problema. La idea surgió cuando uno de ellos decidió comerse un filete. Qué hombre, un poquito de aspecto raro tenía. Ahora esa idea, esa bombilla que se encendió a partir de un filete en mal estado, va a ser premiada porque la Oficina Europea de Patentes les va a entregar el premio Jóvenes Inventores el próximo 18 de junio en Islandia. Hoy están con nosotros para explicarnos cómo funcionan esas etiquetas Pilar Granado, tiene 29 años y es biotecnóloga. Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí.
Y Luis Chimeno, tiene 28 años, también es biotecnólogo. Luis, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias.
Bueno, estáis entre los 10 premiados de entre 450 candidatos por la Oficina Europea de Patentes con el premio Jóvenes Inventores 2025. Como decíamos, se entregan esos premios el próximo 18 de junio. Luis, ¿qué significa para vosotros este premio, este reconocimiento?
Hombre, principalmente una de las cosas que nos da, ¿no?, a todo el equipo es un chute de energía, porque al final es un reconocimiento que nos dan para, oye, pues para indicarnos que realmente estamos haciendo algo que realmente tiene interés y que puede tener un impacto real en la sociedad, ¿no? Entonces, la verdad que todo el reconocimiento y visibilidad que nos está dando para nosotros significa mucho.
Los dos habéis estudiado la carrera de biotecnología en la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde vivís, y creo que fue en la época de estudiantes cuando se os ocurrió la idea que dio lugar al invento. ¿Quién me lo cuenta? Pilar, por ejemplo.
Exacto, pues justo fue que estábamos en tercero de carrera, los tres éramos compañeros de piso, los tres socios fundadores, y surgió eso un domingo que nuestro compañero Pablo no tenía nada más en la nevera, nada más que ese filete de pollo. Él decidió comérselo porque no tenía otra cosa para hacer, pero Luis y yo teníamos esa duda de no tiene buen aspecto, no nos fiamos, no nos guiamos por el olor, por la textura que tiene, no nos fiábamos de ello. Pero bueno, Pablo siguió adelante, se lo comió, por suerte está bien, no le pasó nada, y aquí fue cuando nos dimos cuenta de esta falta de información que tenemos sobre nuestros alimentos y decidimos emprender con este proyecto.
Pues nos falta otro de los protagonistas de esta historia, que es Pablo Sosa, que es vuestro socio y compañero de la universidad. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, yo también estoy aquí.
Pablo, tú eres también biotecnólogo, tienes 29 años y tú eres el del filete de pollo. Oye, pero decides comértelo, pero a mí me sorprende de todo esto que precisamente el pollo es una carne que enseguida te das cuenta que la cosa no está bien, que huele mal. Aunque tenga buen aspecto, el filete suele oler mal cuando lleva, pues muchas veces, solo 48 horas en la nevera. ¿En tu caso ni mal olor ni mal aspecto o qué pasaba?
No, ambas. Tenía mal olor y tenía mal aspecto porque estaba seco. El pobre es el típico filete de esto de los envases
que
vienen
queda
impares.
Solo. Sí.
Claro, porque no sé estas marcas que le gusta poner filetes impares y claro, como que tú calculas tres, no me voy a comer porque es mucho, entonces siempre queda uno suelto. Entonces ese fue el filete, el pobre solitario, que me comí en el último momento, pero olía y tenía mal aspecto.
Pero Pablo, ¿no tenía nada más en la nevera que tuviste que recurrir a ese filete con mal aspecto y mal olor?
A ver, yo debo decir que no fui previsor en mi época de estudiante como para tener la compra lista. Mis compañeros Luis y Pilar son los organizados en este grupo y son los que tienen todo planeado. Ellos se ofrecieron muy, muy caballerosamente a darme comida, solamente que justamente en aquella época en la carrera estábamos dando mucho de microbiología y de aspectos organolécticos, que son esos aspectos de olor y color. Y claro, dije yo en mi alarde de chulería biotecnóloga, no, que esto aunque parezca malo está bueno porque no hay bacterias, no hay tantas bacterias, entonces me lo comí y sobreviví. Y bueno, como toda buena broma, bueno, que pasa mucho en este país, es que a partir de una broma pues fue recurrente y fue cuando nos dimos cuenta de la cantidad de veces que tenemos esta duda de abrir la nevera y decir, ¿esto está bueno o está malo?
Te lo hiciste a la plancha, te lo comiste y no pasó nada, no te pusiste malo.
No, me lo hice al horno con mucha salsa para camuflar el olor. Es una técnica muy típica francesa, lo de camuflar olores con salsa fuerte. Yo aprendí eso en TikTok y dije, ¡ea! Para adentro,
pero bueno, que no te siento mal, ¿no? Eso es lo importante.
No. Y eso es lo que te hace recordar la cantidad de veces que te puedes comer algo que está bueno, aunque no lo parezca.
Y a partir de este experimento, pues surgen vuestras etiquetas inteligentes. Pilar, ¿cómo funcionan? Explícanos cómo nos ayudan a saber si una carne, por ejemplo, es apta para comerla o hay que, sin embargo, desecharla, tirarla.
Sí, quisimos hacer un dispositivo que sea muy sencillo y que pueda alcanzar el mayor público posible. Es un biosensor que colocamos en contacto con los alimentos y dependiendo de su color nos va a indicar el estado de la carne. Cuando tiene un color blanco nos indica que el alimento está fresco y se puede consumir perfectamente. Cuando tiene un color gris es que debemos consumirlo pronto. Y finalmente, cuando ya tiene un color negro es que ya debemos desecharlo porque ha alcanzado ese límite de crecimiento microbiano seguro para el humano.
Bueno, podemos ver la foto de las etiquetas, vamos a decirlo a los oyentes y cómo funciona en nuestra web y a través de nuestras redes sociales también. Luis, ¿cuánto tiempo tiene que actuar la etiqueta para darnos el resultado y qué es lo que mide exactamente esa etiqueta?
Sí, bueno, depende mucho del estado inicial del producto. Realmente el biosensor en sí actúa en tiempo real, ¿no? Entonces la reacción, digamos que la estamos viendo en cada momento. Si bien cuando la aplicas, dependiendo un poco del estado del producto, puede tardar entre una media hora si está muy muy avanzado o unas 3 horas, dependiendo un poco del estado. Pero bueno, al final el concepto es un poco que actúe directamente en tiempo real. Es decir, que yo la tengo ya aplicada o la aplico en el momento inicial y eso va a ir cambiando gradualmente para indicarme cómo está el producto, ¿no?
¿A qué alimento se puede aplicar, Pilar?
Actualmente es funcional para carnes y pescados, pero sí que en un futuro queremos ir pues para carnes procesadas, incluso platos ya preparados.
Pablo, lo que está claro es que funcionáis bien como equipo. Ya en la universidad erais amigos y al terminar decidís crear juntos una empresa que se llama Oscilum, con la que estáis trabajando en productos como estas etiquetas inteligentes. ¿Tenéis ya clientes para comprar el producto? ¿Se están ya usando, comercializando en algún sitio?
Aquí en España, la verdad que este producto no hemos conseguido un partner que lo empiece a distribuir. Hemos empezado a trabajar en otros países. Contamos ya con partner en 6 países de África y estamos trabajando en países de Latinoamérica. Pero creo que se dice mucho que uno no es profeta en su tierra y a veces hay que irse fuera para que triunfe algo y después volver. Por ahora no hemos conseguido ningún partner que esté interesado. Incluso hoy mismo tenía una reunión con alguien que nos había escuchado y me la ha cancelado. Así que quiero decir que todavía nos cuesta introducir esto en España.
Lo que puede ayudar, el objetivo de vuestro invento es aprovechar bien los alimentos, a evitar tanto desperdicio, ¿no?, que tenemos en las casas y por supuesto también en la industria y en la alimentación, en los comercios, en los restaurantes.
Claro, es evitar intoxicaciones alimentarias, uh-huh. evitar que un producto, evitar juzgar un libro por su portada, que algo que parezca que esté bueno puede estar malo y nos puede hacer daño, y también darle una oportunidad a esos productos que vemos que, aunque sean feos, aunque no estén perfectos, todavía se pueden cocinar. Antiguamente existía mucho la cocina de aprovechamiento, es algo, una característica que hemos ido perdiendo con el tiempo y con este proceso de locura que tenemos en la sociedad, pero que debemos ir recuperando, sobre todo si queremos ser medioambientalmente sostenibles y también si queremos ahorrar un dinero en nuestro bolsillo.
Oye, pero me llama la atención lo que tú dices, Luis, ahora mismo, perdón, Pablo, que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y lo demuestra esto, os dan un premio, os reconocen el talento que habéis tenido y, bueno, también el trabajo que hay detrás de la creación de estas etiquetas inteligentes, pero sin embargo, de momento nadie se interesa, bueno, sí se han interesado, pero no se ha comercializado. ¿Serían no. unas etiquetas caras? ¿Dónde pensáis que está el hándicap, el problema?
El hándicap para mí es el España es muy conservador. Europa en sí es un mercado muy conservador. A nosotros lo que mejor nos viene es este tipo de publicidad, que la gente lo conozca, la gente nos lo pida para nosotros poder ir a los retailers, a los supermercados, para decirles, mira, es que esto no es un producto que vaya a perder dinero en el lineal, porque al fin y al cabo un lineal es dinero y ellos tienen que cuidar que el producto que ponen se vende. Entonces, claro, es un producto muy nuevo, un concepto muy nuevo y cuesta entrarlo, porque por precio no es. Nosotros, por ejemplo, estamos hablando que un pack de 20 etiquetas puede costar un euro y cada etiqueta, estamos trabajando en África, a un coste de menos de 2 céntimos.
O sea que no es una cuestión económica, sí. Efectivamente, no es un invento caro, no es un producto que salga al mercado y tenga un elevado coste, ¿no?
No, es un tema básicamente de educar a la población en una nueva estrategia y eso siempre, pues, cuesta. Entonces, lo mejor que nos viene es eso, que el consumidor nos lo pida, porque muchas veces nos dicen, ¿lo podemos comprar online? Nosotros, sí, podríamos venderlo online. ¿Qué pasa? Que los costes de envío son más caros que el producto. Nuestra tipología de productos son muy, muy de conveniencia. Tiene que estar en tu frutería, tu carnicería, tu supermercado, porque son productos bastante baratos. Pero, claro, primero hay que conseguir que entiendan que hay demanda. Y después ya, yo creo que todo irá más rápido.
Pues la idea surgió de un filete con aspecto raro que Pablo le echó valor, decidió comerse y les ha llevado a crear su propia empresa y a ser premiados por la Oficina Europea de Patentes por su contribución contra el desperdicio alimentario. Pilar Granada, Nado, Luis Chimeno, Pablo Sosa, Premio Jóvenes Inventores 2025. Muchísimas gracias, chicos, y buena suerte con vuestro invento y con todo lo que venga, que sé que seguís investigando y creando. Gracias a los tres.
Muchas gracias.
Un placer. Muchas gracias.
Bueno, pues los alimentos es verdad que tienen su vida útil, tienen fecha de caducidad y alargarla nos puede crear un problema. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año enferman 23 millones de personas en la Unión Europea por haber consumido alimentos en mal estado. O sea que el invento de estos chicos tiene mucho sentido. ¿Sabemos cuándo hay que tirar algo que tenemos en la nevera o si ese condimento que lleva años en la despensa debería estar ya en la basura? Para hacer una pequeña guía de la caducidad de los alimentos, vamos a hablar a continuación con Raquel Velasco, que es profesora del Grado de Tecnología de los Alimentos de la Universidad Complutense de Madrid. Raquel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Raquel, es importante saber qué vida útil tienen los alimentos. Por ejemplo, si vemos una fecha de caducidad en un yogur, ¿se puede consumir algunos días más allá de la fecha o se debería tirar?
Claro, lo primero que hay que tener, hay que fijarse en las etiquetas porque hay mucha diferencia si pone fecha de caducidad o consumo preferente, o lo de consumir preferentemente antes de, porque eso nos va a dar un poco la clave. Es decir, con la fecha de caducidad, una vez que traspasamos esa fecha, el alimento ya no sería seguro. Por eso se deja pues para alimentos muy perecederos en los que bueno pues pueden crecer microorganismos que nos den lugar a una enfermedad. Sin embargo, cuando leemos no en la etiqueta una fecha de consumir preferentemente antes de, y a continuación una fecha, eso significa que el alimento después de esa fecha sigue siendo seguro. Probablemente irá perdiendo pues propiedades organolépticas, es decir, sabrá peor, su calidad será peor, pero no va a ser un problema sanitario, no nos va a enfermar, por decirlo así, su consumo. Con lo cual, por ejemplo, un yogur lleva fecha de consumo preferente y lo que puede pasar es que, más allá de esa fecha, pues el fabricante, por decirlo así, ya no asegura que la calidad con la que salió al mercado sea la misma. Uh-huh. Calidad entendiendo, pues eso, es decir, que a lo mejor va a estar más ácido de lo que esa marca establece como su estándar de calidad, como es su yogur, pero en ningún caso va a ser un problema sanitario. No nos vamos a poner enfermos por comernos ese yogur.
Bueno, primera aclaración hecha, la diferencia entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. Raquel, hemos hablado también antes de la carne y el pescado. ¿Cuántos días pueden estar en el frigorífico antes de consumirlos?
Bueno, pues en un frigorífico pues es cuestión de días. Es decir, también va a depender pues de cuánto, de cómo se ha mantenido esa cadena de frío. Es decir, si lo hemos comprado y antes de llegar a casa hemos estado haciendo más compras y hemos tardado más, pues puede ser más. En principio, pues eso, como mucho, pueden ser 3-5 días.
Uh-huh.
Eso es lo que también depende si lo compramos en barquetas que están envasadas en una atmósfera, en que no es igual, que pueden, normalmente ponen en atmósfera modificada. Eso es una barrera para ralentizar ese deterioro de los alimentos. Otra cosa es comprar el filete y que nos envuelvan el papel film,
uh-huh,
que al final hay más oxígeno para que esos microorganismos que están ahí pues puedan crecer más rápido y puedan deteriorar antes el producto.
Habría que consumirlo, lógicamente, antes. Claro. Eso en la nevera, pero si tenemos la carne, el pescado en el congelador, ¿cuánto tiempo nos aguanta? Porque claro, muchas veces nos tiramos ahí con unos filetes meses, meses y meses. ¿Pasa algo porque pase tantísimo tiempo, a lo mejor un año, desde que lo hemos metido en el congelador?
Cuando congelamos pues un producto fresco como la carne o el pescado, esos microorganismos que podrían darnos lugar a enfermedades no van a crecer. Se ralentiza tanto su crecimiento, no crecen tan lento que aunque tengamos ese filete mucho tiempo en la nevera, no va a ser un problema de que nos vaya a enfermar, siempre y cuando lo descongelemos, bueno, pues a ser posible en refrigeración, es decir, la nevera, que nos lo comamos rápido en un par de días como cuando se descongela y demás. ¿Y cuánto tiempo puede estar? Ya hemos dicho, ya quiero decir que no es una cuestión de un problema sanitario, pero sí que puede haber cambios que al final hacen que su calidad sea peor. Por ejemplo, cuando se va el proceso de enranciamiento, sí que continúa, muy despacio, pero continúa cuando tenemos un producto en el congelador. Con lo cual, cuanto más grasa tenga esa carne o ese pescado, pues menos tiempo vamos a tenerlo. ¿Qué ocurre si lo sacamos, lo descongelamos y no lo comemos? Bueno, pues puede ser que no esté tan bueno como en fresco o recién congelado.
Raquel, vamos a la despensa, que aquí nos encontramos con el tema de las especias. Nos ponemos, claro, todos tenemos unas cuantas en la cocina con las que generalmente cocinamos, pero hay algunas que nos acompañan desde hace muchísimo tiempo. Yo a veces me pongo a mirar el bote de las especias y madre mía, si esta es de hace 7 años. ¿Caduca, por ejemplo, el orégano?
Lo que va a pasar es lo que decía un poco antes, es decir, puede ser que pierda sabor, que pierda las características que cuando le echemos, pues no del mismo sabor ni las mismas condiciones que cuando está todavía dentro de su vida útil. Eso es igual que antes, que no nos pondremos malos por echar esa pimienta o ese, no sé, cualquier especia que lleve ahí mucho tiempo. Lo que pasa es que no va a dar el sabor ni va a estar tan bueno como...
Y el sabor ni el olor, ¿verdad? Se nota perfectamente.
Claro,
se nota que al final es una hierba seca, ¿no? Y dices, bueno, no te va a pasar nada, pero sí es verdad que ya no te va a dar ese sabor que si lo has comprado más recientemente. Una última pregunta, Raquel. Si vemos un puntito de moho en un alimento, ¿qué hacemos? ¿Lo quitamos y lo comemos o lo desechamos completamente?
A ver, desde el principio de prudencia, yo lo tiraría, sobre todo cuanto más humedad tenga el alimento. Porque en casa no vamos a saber si ese moho que está creciendo es capaz de producir toxina, de producir esa sustancia que a la larga nos puede sentar mal, nos puede enfermar, ¿no? Entonces, como no lo sabemos, ante la duda, mejor tirarlo, sobre todo si son alimentos, no sé, como salsas o purés o frutas con mucha agua, con mucho contenido en agua, muy jugosas, que eso facilita que esa toxina, esa sustancia que ha producido ese moho, que es patógeno, que no es conveniente, pues se va a difundir mucho más, aunque no veamos el moho en el otro extremo del alimento. Entonces, por precaución, siempre, si está muy, muy localizado y es un alimento bastante seco, pues a lo mejor podríamos aprovechar la parte más lejana, pero es eso, es, hay que llegar a ese compromiso. Es decir, si tiene el y ante la duda, y también depende de quién se lo vaya a comer.
Sí.
Porque, claro, porque no es igual una persona que pueda, que bueno, que su salud sea, esté más comprometida, que a lo mejor otra persona que no, que
está
que,
claro.
Depende mucho de cuál es el consumidor final. Y pues, que dar una regla sería esa. Si es el moho, es más o menos el área como es más o menos grande y es un producto que tiene mucha humedad, con lo cual puede difundirse esa toxina, pues
mejor desecharlo, por si acaso, para evitar riesgos. Raquel Velasco es profesora del grado de Tecnología de los Alimentos en la Universidad Complutense. Raquel, gracias por acompañarnos.
A ustedes por llamar. Muchísimas gracias.
Gracias, Raquel. Bueno, y decíamos que Luka Modric es el protagonista de la noticia deportiva de este día. Ha anunciado que abandona el Real Madrid después de 13 años. Llegó en el verano de 2012 como un gran centrocampista. A cambio de 35 millones de euros, que ahora mismo parece una ganga, porque nadie podía imaginar todo lo que daría al equipo blanco y todo lo que ha conseguido con el equipo. Para empezar, 6 Champions, el Balón de Oro en 2018 y así el primero que consiguió también romper la hegemonía de Messi y Cristiano Ronaldo. Bueno, ha sido el propio Modric el que lo ha comunicado en sus redes sociales poco antes de las 4 de la tarde, pero bueno, que ya lo anunciaba ayer nuestro compañero Miguel Ángel Díaz en el partidazo de COPE.
Salvo giro radical, despedida el próximo sábado en el Bernabéu, veremos a ver si el propio jugador lo anuncia o no, porque según tengo entendido el Madrid esta semana no va a decir nada al respecto de Luka Modric y de Lucas Vázquez.
Pues así ha sido, hemos tenido comunicado del jugador, pero no, sin embargo, del club. Como nos contaba anoche Miguel Ángel Díaz, que ya nos escucha. Miguelito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Lo primero decirte que al final, como ha sacado el comunicado Luka Modric, también lo ha reproducido el club.
Ah, ¿sí?
Muy raro. Que sí. Ambas partes lo han reconocido. Es una leyenda, es un jugador histórico, es el jugador con más títulos. 590 partidos oficiales, 28 trofeos en 13 temporadas. Y bueno, pues aunque quizás la opción más lógica, o lo que pensábamos, ¿no? Porque es un trabajo evidentemente conjunto de toda la sección del Real Madrid, de Melchor Ruiz, de Arancha, mío, pues ayer nos ponía un poco Arancha sobre la pista. Yo pienso que no va a seguir. Y bueno, aunque quizás se pensaba que lo más lógico era que siguiera, porque creo que ha hecho méritos para ello. Ha batido su récord de partidos en una temporada, no se ha lesionado en todo el año. Creo que solo 3 jugadores lo han conseguido, pero bueno, la decisión ha sido del club. A Modric le hubiera encantado seguir un año más, cumplir 40, llegar al Mundial del próximo año de selecciones con su Croacia del alma, pero el próximo sábado, como contábamos anoche en el partidazo, pues va a abandonar esa camiseta blanca, aunque todavía va a ir a Estados Unidos.
Sí, porque va a ir al Mundial de Clubes, ¿no? Allí a Estados Unidos, con el Madrid, todavía, claro.
Sí, es que es una decisión un poco extraña, ¿no, Pilar? Porque, claro, los jugadores después de tantos años, después de tantas batallas, para ellos es muy especial el último partido en el Estadio Santiago Bernabéu, imagínate, ¿no? Es una temporada típica, normalmente se acaba con la Liga o con la Champions, pero este año la FIFA se ha inventado este nuevo torneo del Mundial de Clubes. El Madrid viaja a Miami el próximo día 14 de junio y Luka Modric, aunque yo creo que en su foro interno pensaba que todavía era capaz de convencer a Xabi Alonso, porque se ve con gasolina para continuar siendo un jugador de élite, y pensaba que podía convencer tanto a Xabi Alonso como al presidente Florentino Pérez en ese último torneo de la temporada, pues al final ha acatado la decisión del club con toda la pena del mundo y ha anunciado hoy en sus redes sociales que lo deja, ¿no? que se va del Real Madrid, aunque yo creo que había hecho méritos de sobra para prolongar un año más y ver cumplido su sueño de enlazar, poderse retirar en el Real Madrid y jugar el último Mundial, el quinto, con su selección, con Croacia. Piensa,
hombre, no costaba demasiado, viene, ¿no? No, además, un jugador tan querido, tan carismático también, que tiene 39 años, pues una temporada más que costaba. Pero bueno, así son las cosas y así se ha decidido en el Real Madrid. Y la noticia es esa. Luka Modric, pues, abandona el Real Madrid tras 13 años en el equipo blanco. Una noticia que ya nos avanzaban nuestros compañeros del partidazo de COPE. Miguelito, que os escuchamos esta noche. Muchísimas gracias.
Gracias, Pilar. Un saludo. Buena tarde.
Un abrazo. Mensaje de la Mutua, Rosa.
Si, Pilar, te quedas tirado con el coche y tu compañía tarda en ir, hola, pues di adiós y vete a la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Se calcula que pueden llegar a 500 las personas que se concentran en esta terminal para poder dormir y pasar la noche. Homeless en el aeropuerto de Barajas.
Durmiendo en un mostrador y a las 5 de la mañana, cuando un compañero entre en ese mostrador para trabajar, pues tendrá un problema con esta persona que está ahí durmiendo, y ese es nuestro día a día.
Claro, nos preguntamos, ¿reciben alguna ayuda? ¿A quién corresponde la competencia?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Oye, creo que es muy fácil colarse en mi chalet desde la calle. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct que protege tu jardín con detectores de exterior con inteligencia artificial. Además de proteger todos los accesos de tu hogar. Lo tenemos todo pensado.
¿Y por la noche puedo activarla?
Claro que sí. Activando tu alarma en modo parcial, estaréis protegidos mientras dormís.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Sumérgete en la magia del Disney Music Festival y siente la emoción de las canciones Disney en directo. Reserva durante verano mágico en Halcón Viajes y consigue hasta 150 euros en tarjeta regalo Disney para disfrutar durante tu estancia. Solo hasta el 1 de junio. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Buenos días. ¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 córners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguimos aquí en la tarde de COPE, donde te vamos a contar a continuación lo que hay que ver y lo que hay que oír. El cine que, como todas las semanas, se llena de nuevos estrenos. Y aquí vamos a recomendarte lo que hay que ver. Lo hace él, nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y lo que hay que oír nos lo cuenta nuestra Rosa, Rosado Rosa. Buenas tardes de nuevo.
Buenas, y traigo muchas cosas, ¿eh?
Ay, qué bien, ya, qué bien,
oído
qué bien.
Cocina.
Juan, no te entretengas.
Lo has pillado, ¿no, Juan? Directamente.
Pero si cuando me ha visto esta tarde me ha dicho, tengo mucha plancha.
Mucha plancha,
ya lo
Juan.
Entendido.
No te puedes enrollar.
Bueno, Juan, vamos rápidamente
pues vamos
a la cartelera. ¿Con qué te quedas
pues
esta
mira,
semana?
Tenemos que empezar con el, como se dice, el blockbuster de la semana, que es la nueva entrega de Misión Imposible, Sentencia Final.
Cuando la seguridad es una prioridad absoluta, cuando las circunstancias parecen imposibles.
Siempre hemos estado en el lado bueno. No me arrepiento de nada.
Debes confiar en mí una última vez.
Bueno, bueno. Tengo unas ganas de verla.
La octava entrega, sí, de la saga. ¿Y esta es la definitiva? ¿Con esto se acaba ya?
Yo esas cosas hasta que no las veo no las creo.
Pero
las
dicen
despedidas,
que sí, que es la
última. Sí, pero ¿cuántas veces ha dicho sí de tantos directores, de tantas sagas? Bueno, a lo que vamos. Venga.
Pero ¿qué quiere decir que puede ser la despedida? ¿Qué pasa con Tom Cruise?
Nada, no, pero si está estupendo.
No te voy a contar nada. No, no, pero dice que si le pasa algo en la peli...
Bueno, no vamos a hacer spoiler.
A ver, lo que tengo que decir es que una vez más la peli no decepciona, es muy espectacular, es muy larga. Es verdad que la primera parte podía ser un poquito más corta porque se dedica a recordarnos cosas.
¿Cuánto es muy larga, Juan?
Pues no te sé decir, yo creo que haga en torno a las 3 horas. Uh-huh. Muy espectacular y luego como muy actual porque mete, como no, el tema de la inteligencia artificial... y otra serie de dilemas morales interesantes. Él está fenomenal. O sea, quiero decir, que no es la típica saga que dices, bueno, esto ya estira el chicle. Oye, es que cada vez que hacen un capítulo nuevo, lo hacen fenomenal.
A mí es que me gusta Misión Imposible.
A mí también, me divierte mucho.
Aparte, pues,
él me parece un crack.
Pues sí. Tenéis que ir a verla porque es que es muy, muy, muy entretenida, muy espectacular. Te mete dentro, se te pasa el tiempo volando. Ya digo, y además tiene cositas, aparte de entretenidas, interesantes.
Bueno, pues la octava entrega de Misión Imposible, Sentencia Final. Veremos a ver si es la última, como dicen que puede ser. ¿Qué más tenemos que ver esta semana?
Pues mira, vamos a pensar, que ya lo dije el otro día, ya empiezan a tener los niños mucho tiempo libre, una película para toda la familia que es la adaptación en imagen real de Lilo y Stitch.
Hemos capturado un peligroso experimento. ¿Dónde está?
Ha escapado.
Está buscando una nave patrulla.
Necesito un amigo.
Bueno, hay que decir que esta película narra la historia de una niña hawaiana solitaria y un extraterrestre fugitivo que la ayuda a recomponer su familia rota. ¿Por qué tenemos que ver esta nueva versión
bueno,
de Lilo y Stitch?
Mira, yo soy un fan de la primera, en mi familia, todos.
Sí,
o sea,
está
porque
muy bien.
Es encantadora, pero los personajes, los diálogos, es muy bonita, ¿no? Porque el bicho este, que no sé si tú lo has visto, es que el bicho es muy malo.
No, yo no lo he visto porque sabéis que yo estoy reñida un poco con los dibujos animados.
Ah,
me dan pereza.
Su hijo ya se le ha hecho mayor.
Sí.
Bueno, pues a mí me gustó y por eso tenía muchas ganas de verla, aunque me daba un poquito, digo, porque la historia es la misma, no es que sea una secuela ni una precuela, es la misma historia, pero con personajes de imagen real. Y entonces he visto que algunos de los diálogos más bonitos de la versión en animación las han quitado en esta. Y dices, joder, había cosas muy, muy divertidas y muy tiernas que las han quitado. La animación no está mal, los personajes de carne y hueso están bien elegidos, pero dices, ¿y por qué han hecho otra?
¿Y por qué ahora?
Si no la mejora, ¿por qué la haces?
Y tenían que haber esperado un poquito más al verano.
Bueno, yo pienso que creo que piensan que bueno que los niños que la vieron entonces la de animación, o los niños que hay ahora, porque
claro,
no la han visto.
Han crecido, a lo mejor, y quieren ver esta nueva versión.
Sí, o no, o que los más pequeños no vieron aquella, y no lo sé. Entonces, el que no la haya visto nunca, a lo mejor le hace gracia. A mí me ha decepcionado. Me quedo con la otra.
Nos quedamos con la otra versión,
ahora,
con la
música,
original.
La música, fantástica.
Venga, avanzamos, Juan. Otra recomendación
bueno,
que tengamos
pues
que ver esta semana.
Una película, un cambio de tercio, sobre el tema del autismo. Una comedia que se llama Una función inesperada.
No quisiera parecer descortés, pero esto no es tan fácil como parece.
No quiero que esté en su mundo, le quiero en este mundo. Tienes que saber que tienes una familia que te quiere, te necesita y le importas.
Una divertida y emotiva comedia familiar, Juan.
Sí,
¿por qué
con
hay que ver
Robert
esta película?
De Niro. Bueno, pues porque es una aproximación al mundo del autismo en clave de fresca, porque es un padre, que es Bobby Cannavale, que a mí me gusta mucho como actor, que bueno, decide largarse por ahí con su hijo autista porque le han echado del colegio. El abuelo, que es Robert De Niro, piensa que eso no va a acabar bien, que no son formas de solucionar las cosas, huir. Y entonces, bueno, es una reflexión sobre la familia, sobre el autismo, sobre la aceptación de uno mismo. En una clave, ya digo, cómica, fresca, pero también dramática, agradable, bonita. A mí me ha gustado mucho, porque además es un tema... los que nos dedicamos a la enseñanza, cada vez tenemos más alumnos con cuadros de este tipo, Asperger, autista, etcétera. Uh-huh. Y es un tema con el que hay que familiarizarse, ¿no?
Una función inesperada, una película en la que también pues está Robert De Niro, que eso siempre es un aliciente.
Siempre.
Como está fantástico, como siempre, ¿no?
Como
me imagino.
Sí, además nada histriónico, está muy bien. Porque últimamente ha salido un poquito histriónico en algunas películas, bobas, de estas comedias. Y aquí está muy bien, está
hombre,
muy
pues
comedido.
Son divertidas esas comedias, en las que parece ya de abuelo y esas cosas, ¿eh?
Sí. La boda de mi hija o algo de estas, ¿no?
Sí, hay varias, ¿no?
Hay varias.
A mí me gustó mucho la del becario, esa me encanta.
Ah, sí, la del becario me encanta, es muy divertida.
Bueno, y tenemos una sorpresa en 13.
¿Cuál?
Esta.
Creían que no había petróleo más que en Old Spiley y en Barbidet, ¿eh? Pues vengo a decirles que se equivocan. Soy rico, Vic. Soy muy rico.
Peliculón, western romántico, repleto de estrellas.
Hombre,
gigante.
Estábamos oyendo a James Dean.
Ay, cómo me gusta James Dean.
Ron Hudson, Elizabeth Taylor. Hay mucha gente que ha empezado esta película, pocos la han terminado, porque es larguísima. Esta es la ocasión de terminarla, mañana, viernes, a eso de las 10, porque además después hay un coloquio estupendo.
De Juan.
Así que ánimo y acábenla, porque merece la pena ver el final.
Mira, hoy has cambiado de corbata, hoy traes la azul.
Eso que es buena señal.
Sí, bueno, diferente. Siempre trae una así...
Siempre bien elegante en cualquier caso.
Sí, muchas gracias.
Venga del color que venga, nuestro Juan Orellana, nuestro crítico de cine, siempre elegante. Bueno, gigante, mañana en Clásica a las 9.55 en 13 Televisión. Ya sabemos lo que tenemos que ver esta semana, así que Rosa, todo tuyo. ¿Qué tenemos
pues,
que oír?
Pues mira, tenemos que oír lo nuevo de Barbara Streisand con Paul McCartney. Por favor, ya os conté que Barbara Streisand va a lanzar un nuevo disco el próximo 27 de junio, algo que ya no esperábamos porque lleva 11 años sin hacer nada.
Dinos edades, por favor.
¿Edades de quién?
¿Eso de los dos?
Y mucho menos de una mujer.
Juntos sumar unos cuantos trienios.
Pues sí, pero fíjate, se ha lanzado a hacer este disco de duetos. Este es el primero que sale, esta maravillosa versión de My Valentine, que es precisamente un tema de Paul McCartney, del 2012, que en aquel momento lo cantó con Diana Krall y con Eric Clapton a la guitarra. Y bueno, pues Barbara Streisand ha decidido recuperarla para este nuevo disco de duetos, The Secret of Life. Es el primero, pero de muchos, porque va a estar con Mariah Carey, con Sting, con Ariana Grande, con Bob Dylan, con Sam Smith. Una maravilla.
Nos encanta que vuelva Barbara Streisand con su chorro de voz.
Efectivamente.
Tiene una voz tan bonita.
Sí, a pesar de los años, es que no le ha cambiado ni un ápice, ¿eh? Está estupenda. Bueno, más, si yo os digo el nombre de Sabrina Carpenter, igual no suena, pero igual si os pongo su canción de éxito, igual sí.
Pues efectivamente, la canción la conocemos.
O al menos
no,
porque
yo me callo.
Claro.
Fíjate, no sabía yo cuando has dicho Sabrina Carpenter, digo, ¿quién es?
Claro, por eso hay que escuchar esta canción de Espresso, es la canción que la ha convertido en un éxito global. Ella es una rubita muy mona con el pelo rizado, 25 años, es la nueva sensación musical, actuó en los Oscars, Juan,
ah,
que
sí,
seguro
sí.
que la viste, esa rubita tan mona, ganó dos Grammys en la última edición. Y estos días ha salido a la luz un vídeo de ella cantando una canción de La Quinta Estación.
Anda.
Y os la voy a poner.
Se la Marta, que aquí era jovencita, una niña, ¿no?
10, 11 años, no tiene más.
Joder, qué barbaridad.
Sí, sí.
Qué fuerza la voz.
Así suena, mira, y aquí en español un poquito. Sueños rotos, es la canción de la Quinta Estación. Y desde luego que talento tenía esta chica desde bien pequeña, lo ha demostrado, y estas semanas que esto se ha hecho viral. Todo el mundo está hablando de este vídeo, donde por cierto hemos podido ver también en redes a un Andrés Calamaro.
Ay, la que nos ha liado, Andrés Calamaro.
Que dejaba tirado al público en un concierto en Cali, en Colombia, por no aplaudir su comentario a favor de la tauromaquia. Os voy a poner en contexto, y es que Calamaro quiso dedicar la flaca a los toreros y a los aficionados. Que se han quedado sin trabajo porque recientemente en ese país, en Cali, han prohibido los toros. Y sucedía esto.
Quiero dedicar esta canción a todos los toreros, ganaderos, banderilleros y aficionados que se quedan sin trabajo. Porque votaron por eso, dejarlos en la calle.
Votaron por eso, por dejarles sin trabajo. Entonces. Y ahí es cuando dice, lo siento, están cancelados y bloqueados, hasta nunca. Y abandona el escenario.
Y se pira.
Sí, porque tras su comentario defendiendo la tauromaquia, comenzaron los abucheos, él se enfada y dice...
Bueno, porque le estaban cancelando también a él.
Y dice que me voy.
Sí, pero la orquesta sigue tocando
claro,
la flaca.
Claro, ¿no? Los músicos no se lo esperan, siguen tocando la flaca, el que hace segunda voz sigue cantando la flaca y ahí están un rato hasta que, bueno, hay que decir que volvió.
Ah, volvió.
Volvió el rato, pero vamos, que mejor que no lo hubiera hecho porque el ambiente ya que estaba muy tenso.
No, ya el concierto no lo disfrutas de la misma manera, ni él ni el público, no, por
el
supuesto.
Público desde luego que no, imagínate.
Bueno, pues Andrés Calamaro, que es un artistazo, que hace canciones maravillosas, pero que tiene estas cositas también.
Tiene este carácter, este
tiene
genio.
Este carácter, genio es, figura,
lo que pasa es que a estas alturas ya casi se lo perdonamos todo, ¿no?
Sí,
por tantos momentos y tantas canciones. Bueno, desconcierto también el de nuestra diva.
Nuestra Melody.
Sí. Que mañana vuelve la acción porque Melody es un nuevo single, se titula, como os dije, El Apagón, ¿os acordáis?
Sí.
Pues va a estar disponible mañana viernes en todas las plataformas digitales a partir de las 12 de esta noche. De momento solo os puedo poner un avance. A ver qué os parece. Este es el trocito que ha subido a redes ya a tope, ¿eh?
A tope.
Está ahí, sí. Puedo poner.
A mí me parece maravilloso que después del apagón que tuvimos, esta chica salga con esta canción que la tenía previsto de antes. Pues es que es maravilloso.
Además lo comentamos en su día, que la coincidencia entre el anuncio del título de su nuevo tema y el famoso apagón eléctrico que tuvimos en España hace unas semanas, que mientras intentábamos recuperar la normalidad,
eso es,
se viralizaba en redes que su nuevo tema iba a ser este.
Oye,
el apagón.
Que estamos expectantes ante la rueda de prensa que ha dicho que va a dar Melody, a ver que nos explique pues su visión de lo que sucedió el pasado sábado en Eurovisión.
Rueda de prensa que será el próximo lunes a las 4 de la tarde.
Anda, entonces ya. En mitad del programa, sí, paren máquinas, que la damos.
Sí. Mañana estrena single. El lunes tenemos rueda de prensa, esa esperadísima rueda de prensa en la que va a contar todo, casi todo, o lo que pueda, porque la rueda de prensa es en Prado del Rey.
Entonces, ¿hasta qué puedo leer?
Entonces, claro, ya veremos qué es lo que cuenta Melody. Lo que sí sabemos es que volverá a actuar el 31 de mayo en Antequera, en Málaga, y va a empezar una gira de 30 conciertos en este 2025.
Que lo va a petar porque se lo merece y porque el público además está con ella, porque es fantástica.
Eso, el lunes rueda de prensa de Melody, el martes rueda de prensa del último de la fila para anunciar su vuelta a los escenarios, no nos olvidemos del martes. Y mañana también se presenta el nuevo single de Miguel Ríos que se titula
¡qué bueno!
En la rampa de salida. Y va a estar con nosotros el próximo jueves en esta sección para hablarnos de su nuevo disco y de su nueva gira, El Último Vals.
Ha elegido un día
me
estupendo
encanta,
para venir.
Me encanta que esté por aquí, Miguel pues Ríos.
Si Dios quiere.
Pues Juan Orellana, muchísimas gracias.
A ti, hasta la semana que
hasta
viene.
Hasta la semana que viene. Rosa, vuelvo contigo en un momentito.
Venga, con oyentes.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like
¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
¡Tiri, tiri, tiri! ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota CIRBE agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más.
La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos, BBVA.
Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro.
Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría.
Claro, para ahorrar.
Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Señora Tele, sabemos que cree que está apagada.
Pero espera, ¿y esa lucecita roja? ¡Oh! Vuelve el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Eso de que los padres de la novia tengamos que pagar la boda. De nuestro lado seremos 150 mínimo. Más DJ, autobuses, la preboda.
Cari, estás poniendo el pañal del revés.
Uy, perdona.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones para autónomos de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 8 kilos. De bellota ibérico, 50% raza ibérica, por 249 euros. ¿Qué te parece? Y ya que estoy, algo de fruta que no queda. Y he visto el melón de origen España, 1,89 euros el kilo. Bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app. Aire de Protos. Mejor rosado de España en los premios Verema 2024.
Viernes, 11 de la mañana. Para. Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿La negatividad se contagia?
Ah, por supuesto. Elementos afectivos se contagian. Es un fenómeno que se llama resonancia límbica. El sistema límbico es el cerebro emocional y está en comunicación. El cerebro emocional de una persona con el del otro van captando información y se van sintonizando. Y si alguien te está constantemente diciendo, oh, ¿te has fijado esto? Uy, ¿has visto qué desastre? Llega un momento en que lleva tu atención.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues estamos en los minutos finales de La Tarde de COPE en este jueves, en el que hemos hablado con vosotros de, pues de esos golpes que nos llevamos de vez en cuando, de esas caídas tontas, bueno, de las lesiones que te has hecho sin verlo venir realmente. De la forma más absurda dices, ahí va, me he roto el menisco, me he roto el ligamento o simplemente me he llevado un batacazo, Rosa Rosado.
Pues sí, esta pobre estaba con su marido en el hospital y ¿quién le iba a decir a ella lo que le pasó?
Hola, gente. A mí lo que me suele pasar que suelo tener mucho esguince. Una anécdota fue, mi marido opera de prótesis de cadera, segundo día de operación, lo voy a visitar y caminando por el pasillo hacia la habitación, se me tuerce el tobillo, un esguince. Las enfermeras tuvieron que bajarlo a él de la cama, sentarlo en el sillón, tumbarme a mí en su cama y vendarme el pie. Es decir, el pobre que era el que estaba ingresado pasó a ser el visitante y yo la enferma.
Ay, madre, estas cosas pasan. Luego también hay cosas que dan mucha rabia, como lesionarse en un viaje. Eso es tener muy mala suerte.
Ay, sí.
Buenas tardes a la gente. Yo fui hace unos años con mi novia a Italia a visitar una zona que dicen que es preciosa, que es el Cinque Terre. Íbamos a estar allí 7 días y el primero decidimos visitar un pueblo que se llama Porto Venere, precioso, pero allí haciéndole una foto a mi novia, pues se le cayó la gafa, lo que yo pensaba que habían sido la cartera, a una especie de acantilado que había, pues yo decidí saltar una barandilla que había, con la mala suerte de que me destrocé un poquillo el tobillo y bueno, pues pasé los 7 días en la cama. Los últimos 2 días teníamos una reserva en Nápoles, alojamiento de estos turísticos en una quinta planta sin ascensor.
Sin ascensor, encima. 7 días en la cama, sales de la cama, te vas para terminar el viaje a un quinto piso sin ascensor. Con lo carísimo además que tiene que ser ese viaje a esa zona de Italia, ¿eh?
Y las ilusiones, las expectativas, las ganas que tienes, en fin, es una faena.
Sí. Bueno, hay gente que es reincidente, mira.
Buenas tardes, pues os cuento, debía tener yo como 10 o 12 años y estaba con la escopeta de plomos tirando. Paré. Me apoyé la escopeta en el pie, le di al gatillo sin querer y se disparó, pero no tenía plomo, pero me dio un susto. Ya seguí toda la tarde y de repente apareció mi hermana y digo, no te vas a creer lo que me ha pasado. ¿Qué te ha pasado? Digo, pues mira, que me he apoyado las escopetas en el pie, le di otra vez, esta vez sí estaba cargada y me partí el dedo pequeño del pie en la repetición. Una gracia, que soy muy listo yo.
Pero ¿cómo se te ocurre repetir lo mismo pero esta vez estando cargada la escopeta? ¿Tú te lo puedes creer? Estas cosas, de verdad. ¿Qué nos pasa? ¿Qué le pasa a este pobre del camión? Fíjate.
Buenas tardes, gente. Pues yo me he caído 2 veces de la cabina del camión.
2 veces.
La primera, 8 meses de baja, L5. La segunda, 6 años después, la L1. Otros 8 meses de baja. Espero que no tenga una tercera. Muchas gracias. Un saludo.
Madre mía, pobrecito mío. Y además te digo una cosa, que hay altura en el camión, ¿eh?
Hay altura, fíjate.
Para caerte de la cabina al suelo, te digo yo que pupa te haces, pobrecito mío. Y ya va la segunda vez que que le pasa al pobre hombre. Bueno, que hemos tenido lesiones de todo tipo, lesiones muy tontas, lesiones de todo tipo, pero si tenemos que dar un premio, Pilar, es que tenemos un ganador de la tarde.
Venga.
Mucho más que el del estornudo. Acuérdate que hay uno que se ha lesionado la espalda estornudando.
Vamos a ver este.
Venga.
Hola, gente. Pues yo me hice un esguince de tercer grado en un concierto de una banda tributo. Tuve 6 semanas una férula. A la semana de quitarme la férula, salí a un cumpleaños de un amigo y en un resbalón rompí el dedo de una mano. Y a la semana de quitarme la escayola de ese dedo, volví al mismo concierto de la misma banda tributo y en un salto efusivo que hice, me rompí los tendones de la rodilla, los cruzados. 1 año de avería. Apatoso, no me gana nadie. Y mi mujer ya no me deja salir de noche.
No, vaya, gente,
y cuidado.
¿Y cuidado?
Sí, las manifestaciones de alegría en los conciertos, vamos a dejarlas en plan moderado porque luego pasan estas cosas.
Pero una detrás
de
otra.
¿Qué racha?
Se puede ser más cenizo, pobrecito mío. Dice, mi mujer no me deja. Digo, pero vámonos.
No deja ni salir de casa.
Ni salir de casa, claro.
En fin, que la radio continúa. Te quedas ahora con La Linterna y Ángel Espósito. Hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Existen motivos fundamentados para criticar el uso desmedido de la fuerza del ejército israelí en la frontera de Gaza. La legítima defensa no es un salvoconducto para ejercer cualquier forma de violencia y toda acción militar debe someterse al derecho internacional humanitario. Sin embargo, la crítica contra los métodos empleados por Israel no puede servir para atenuar ninguna forma de antisemitismo. Este jueves, en Washington, 2 miembros de la Embajada de Israel fueron asesinados por un hombre que los disparó al grito de Palestina libre. Este acontecimiento atroz no es un caso aislado. Es la prueba de un antisemitismo que no deja de crecer en nuestras sociedades. Lo hemos visto en los campus universitarios de Estados Unidos e incluso en el corazón de Europa. En demasiadas ocasiones, el odio y la violencia